En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Comenzamos a las puertas de un fin de semana estupendo este Espejo de la Iglesia, este espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Katia Nogueira y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso.
Corazón de Jesús. Solemos usar la palabra corazón para referirnos a aquel íntimo lugar ubicado en el más profundo centro de nuestro ser, donde nacen y residen todos nuestros sentimientos, principalmente el amor. La fuerza del corazón humano es indecible. Su resiliencia es sorprendente. Su capacidad de amar es admirable. Un corazón abierto a los hermanos, por más herido que esté, cuando es ayudado por la gracia, es capaz de amar mucho e ir a incendiar el mundo entero en una auténtica revolución de ternura y compasión. Es fuente de grandes deseos que dinamizan la vida, pues como diría San Agustín, con el deseo se ensancha el corazón, cuanto más ancho se hace, más capaz es de recibir la gracia y hacerla germinar en frutos de servicio en favor de los demás que sufren. Paradójicamente, al mismo tiempo que nuestro corazón es fuente de luz, también es el origen de las tinieblas, de donde salen las malas intenciones en contra de la fraternidad y la comunión. Un corazón cerrado inevitablemente se va endureciendo hasta convertirse en una árida roca incapaz de sentir e incapaz del encuentro. De ahí la importancia de pedir el conocimiento interno de Jesús, como nos recuerda San Ignacio en sus ejercicios espirituales, para que conociéndolo podamos amarlo más, servirlo mejor y tener los mismos sentimientos de su corazón. Fuimos creados para el amor y nuestro corazón estará siempre inquieto hasta que descanse en Dios. Solo en el corazón de Jesús puede encontrar sosiego nuestro abrumado corazón. Solo en su corazón puede encontrar paz nuestro turbado corazón. En su corazón puede sanar nuestro herido corazón. Solo en él y con él nuestro corazón puede abrirse a la confianza que vence todos nuestros apabullantes miedos. En su traspasado corazón es donde podemos encontrar el centro de su misericordia, que no se cansa nunca de perdonarnos, y nos mueve continuamente a perdonar a quienes nos han ofendido. En el corazón de Cristo es donde aprendemos a amar sin límites, confiar sin límites y perdonar sin límites, una vez, otra vez y siempre. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús no es una devoción boba e ingenua. Ya diría Santa Teresa de Jesús, de devociones bobas nos libre Dios. Tampoco es una romántica y superficial ocurrencia teñida de colores pastel y de ositos de peluche. No malbaratemos ni desdeñemos esta devoción que tiene su origen en el corazón traspasado de Cristo. Devoción que creció en el medioevo, inició su culto más ferviente en el siglo XVII con Santa Margarita María de Alacoque, quien, acompañada por el jesuita San Carlos de la Colombier, escucharía: he aquí el corazón que tanto ha amado a la humanidad. Esta misma devoción ha llegado hasta nosotros por la fe que nos han heredado nuestros padres y abuelos. Dejémonos conducir por esta sabiduría de nuestros ancianos, quienes, como dice el Papa Francisco, nos comparten su experiencia y su capacidad de razonar con el corazón. Y aunque podamos afirmar ingenuamente que se razona solo con la cabeza, no, no es verdad, se razona con la cabeza y con el corazón. Es una capacidad que podemos desarrollar y una gracia que estamos invitados a pedir. La capacidad de razonar con el corazón pues cuanto más cerca estamos del corazón de Jesús, más capaces somos de sentir compasión. Confiemos en que el corazón de Cristo es tan grande que, si así lo queremos, es capaz de acogernos a todos. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confiamos. Genaro Ávila Valencia, sacerdote jesuita.
El martes se celebraba en la parroquia del Santísimo Cristo de Santander una Eucaristía de acción de gracias, también de petición, desde un movimiento, ¿no?, de la Iglesia que pertenece al apostolado seglar, que es Vida Ascendente. Recientemente, este pasado noviembre, era nombrada presidenta de este colectivo, de esta Vida Ascendente, en nuestra diócesis, Joaquina Trueba Barquín. Hoy queremos acercarnos a este movimiento de la Iglesia. Queremos que también, pues, a través de su presencia y de lo que nos pueda compartir, pues también tener esta tertulia en este espejo. Muy buenas tardes, Joaquina.
Hola, buenas tardes.
Bueno, presidenta desde noviembre, ¿no?
Sí, finales.
Bueno, así que como quien dice, incorporándote un poco y adaptándote a en un momento muy difícil, ¿no? De COVID y demás y todo esto.
Sí, porque me ha cogido en un proceso difícil que no he podido conocer todavía muchas áreas y desde luego, pues imagínate, ni acercarme a las personas.
Claro, claro, porque en otros momentos quizás a lo mejor pues había más reuniones, pero bueno, sí. Oye, es un claro de luz, igual a lo mejor la celebración del pasado martes, ¿no?
Sí. Esa, desde luego, para mí fue muy emotiva porque vi a las personas que estuvimos todas juntas, fuimos un número de 85. Uh-huh. Y bueno, no es que sería completo todo como otras veces, pero animadas, contentas, me acogieron, que no me conocían muchas ni me habían visto, me acogieron con muchísimo cariño y eso sí, que me motivó todavía mucho más.
Feligresa de la parroquia de Nuestra Señora de Consolación de Santander, sí. Comprometida allí también y de algún modo un nuevo encargo, ¿no?, que pues el señor obispo ha puesto en tus manos. ¿Y qué es esto de Vida Ascendente? O sea, si alguien que ahora nos escucha, ¿no?, que habitualmente pues hay mucha gente mayor, ¿no?, que está, porque bueno, la radio parece que nos acompaña, ¿no?, es uno de los medios de comunicación como que está todo el día ese run, ¿no?, acercándonos las noticias, acercándonos información, ¿no?
Sí.
Pues, ¿qué diríamos a alguien que nos escucha que es Vida Ascendente?
Bueno, pues yo creo que es este movimiento, como diríamos que es para más las personas mayores, yo le encuentro, vuelvo a decir, como de mucha ayuda, compañía, no solamente eclesial y evangélica, sino también por las personas, las mayores, hay personas que están por la cierta edad, porque ahí varemos pues desde los 75 hasta los 88. Uh-huh. Y alguno más. Bueno, pues ya no pueden tampoco desplazarse a muchísimos lugares y los que son, como son personas mayores, yo creo que tienen dentro que han vivido la fe y bueno, pues los animamos para que en ese momento que se crean que son menos útiles a la sociedad sigan siendo. Nos dan muchísimo ejemplo y es lo que tenemos que aprender de ellos, la constancia, el ejemplo y si una sonrisa o que los escuches les sirve para ayudarlos, pues yo eso es lo que tengo en mi mente. De lo poco que conozco, porque no lo conocía, yo no he pertenecido a esta área nunca y para mí ha sido desconocido y es desconocido. Pero bueno, dentro de ese tema, lo ecatólogo para mí personalmente así.
Uh-huh. Joaquina, una de las cosas que va en esta línea precisamente, cuando dices no sentirse útiles, ¿no? El Papa Francisco precisamente hace un alegato de esa utilidad, ¿no? De las personas mayores como también un referente, como esa experiencia, ¿no?
Sí.
Ya acumulada por los años para las generaciones más jóvenes, ¿no? Y a veces hace como una especie de como querer juntar, ¿no? Juventud, ¿no? Una la juventud y la
ancianidad,
¿no?
Sí, de hecho este año va a ser muy emotivo también porque ya sabes que el día 25 de julio, a través de nuestro Papa, que es el que lo ha iniciado, seguido de obispos y diócesis, es el Día de los Abuelos. Lo vamos a celebrar fuerte, diríamos.
Sí, sí, porque encima los abuelos, si los abuelos hiciesen huelga de brazos bajados,
sí.
Durante, no vamos a decir una semana, durante unas horas se colapsa el Estado.
Pues también.
O sea, porque no hay quien lleve a los niños a veces a la escuela que hacen, pues los abuelos pues dicen, ¿quién los va a llevar? Pues el abuelo o la abuela.
Y actividades, y darles de comer
eso
muchas
es,
veces.
Eso es,
bueno,
eso es.
No digo nada, que hacen.
Eso es, muy útiles, ¿eh? Muy útiles.
Totalmente.
Y por eso también es necesario que esa utilidad también se vea también premiada y recompensada con un acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento que seguramente que es el que hacéis también desde Vida Ascendente, ¿no?
Sí, sí, sí. Aparte que nos reunimos dos veces al mes y demás, pero vamos, practicamos lo que es Evangelio, le leemos y demás, y luego después un guión que también tenemos que se le llevamos durante todo el curso. Y también después, bueno, pues si es posible un momento que o nosotros comentar alguna de nuestros problemas y ellos nos lo comentan, pues también lo aceptamos, cómo no, para uh-huh. enfocarlo si podemos mejor.
Una de las crisis también que vive nuestro mundo de hoy, o por lo menos el mundo más occidental, más desarrollado, vamos a decir, es la enfermedad o la lepra de la soledad, ¿no?
Sí.
Y igual a lo mejor también en esto Vida Ascendente también puede ayudar a que las personas que viven solas, ¿no? Que viven a veces pues apartadas porque todo su entorno se ha ido muriendo, ¿no?
Sí.
Porque hay gente que ya, claro, es mayor, ha visto cómo pues su familia se ha ido muriendo, su esposo, su esposa, pero los hijos están lejos y en la pandemia lo hemos vivido quizás a lo mejor como más lacerante, ¿no?
Fuerte.
El que mucha gente pues ha estado sola y por, si no era por un vecino, y está sola, eso
y
es.
Está.
Y si no era por un vecino que igual a lo mejor se acercaba o la ayudaba tal.
Sí. Nosotros desde el movimiento, a través de las personas que son animadoras, pues intentamos que nos informen de si hay algún caso estricto de que bueno, pues que es cierto que hay que echarle ayuda y comprenderle y animarle y todo, más a lo mejor que otros que llevan menos peligros. Pero sí, sí, ese es uno del movimiento, la compañía y también la amistad y el cariño.
Está implantado en Santander, me imagino, pero en lo que es la ciudad, pero ¿hay otro lugar que desde el que también se actúe en este
sí,
sentido?
Sí, vamos, lo tenemos Torre la Vega, uh-huh. en casi todas las parroquias o todas, Santander también en varias, todas también casi, porque algunas lo han suspendido, y en Astillero uh-huh. y Maliaño.
O sea, que habrá que también preguntar, pues a ver si esto se puede también extender, ¿no? Hacia otras zonas de la diócesis en las que también hay gente mayor, porque si miramos la pirámide invertida que tenemos de población, pues realmente la gente mayor, sois el colectivo mayor, ¿no?
Sí, ese es yo de momento el conocimiento que tengo es de estas parroquias que te he comentado. No sé si por algún otro sitio tendrán iniciativa, porque este año ha sido paralizado. No, yo tampoco me he podido desplazar para hablar con los sacerdotes si ellos tienen alguna iniciativa o les ha llegado o... porque más o menos todo se hace en las locales de los parroquiales, no he podido hasta ver qué surge.
Claro.
A través de nuestro obispo también, claro.
Pues muy bien, pues vamos a ver si esto los interesados lo escuchan y entonces van después donde el sacerdote le dicen, oiga, que he oído hoy por la radio esto de Vida Ascendente, ¿qué es? Que quiero yo que a ver si mi parroquia lo ponen en marcha, ¿eh? No. Que yo también me quiero reunir, quiero...
Sí, sí sería, vamos, después de este periodo, pues una iniciativa... muy bonita y también al mismo tiempo muy, vamos, agradecida y demás, ojalá uh-huh. que esta que vamos a emitir sirva para que en otras parroquias lo puedan iniciar.
Y una de las cosas también que igual a lo mejor es un poco como la contrapartida, ¿no? Hay mucha gente que no acepta el crecer, ¿no? Y el llegar a ser mayor, ¿no? Cuando la gente dice, no me preguntes por la edad porque esas cosas no se preguntan. O no, que yo... soy joven, tengo espíritu joven o tal, ¿no? Y a veces uno puede tener un espíritu jovencísimo, pero la realidad...
Las patologías no ayudarte tampoco, pero bueno, la verdad es que es un cambio diferente. Uh-huh. Y yo entiendo a lo mejor que algunas personas no lo sepan aceptar, porque esto es a partir de las personas que se jubilan. Entonces, es, uh-huh. bueno, pues igual los coge también en un momento que o siguen adelante... o se quedan así y no saben qué por dónde, pero esta es una iniciativa, vamos, estupenda, porque damos cariño y amistad y al mismo tiempo seguimos en nuestra práctica de fe, que es la que hemos tenido toda la vida, vamos, los que pertenecemos, claro.
Claro, no, pues eso también es muy importante.
Hombre, sí.
De cara a que eso también haya gente igual a lo mejor, pues incluso igual a lo mejor le sirve Vida Ascendente para... decir, oye, que me voy a acercar ahora más, ¿eh? Dicen que a la vejez viruelas, dicen a veces, ¿no? Ese dicho, ¿no? Igual, pues mira, pues a la vejez, pues cuando Dios me haya llamado,
sí.
Pues estar más cerca de él y más cerca de los demás, ¿no?
Sí, porque también tampoco diríamos que es un agobio permanente de 3 o 4 días a la semana. Pues no, les dejamos también un espacio para que ellos tengan otros ámbitos de vida y bueno, pues hay, desde luego, yo, la gente que he tratado está muy ilusionada y contenta, ¿eh? Claro, son pilares al lado mío. Uh-huh. Fíjate.
Joaquín, ya que hablas de estos gente concreta y tal, ¿alguna experiencia, algo que igual a lo mejor desde noviembre, que nos puedas acercar y que digas, oye, solamente por esto merecía la pena el aceptar este encargo del obispo que me ha complicado un poco la vida? ¿Eh?
No, para nada, no me la ha complicado porque es, vamos, yo no lo conocía, ya te digo, pero bueno, a ver, estoy acostumbrada a hacer algo de voluntariado en otras áreas y está bueno, pues digo, bueno, pues no lo sé el por qué se han fijado en mí tampoco, porque ya digo que yo no lo conocía personalmente de haber asistido a alguna reunión esporádica para nada. No, porque bueno, si pienso que sin estos momentos, yo que también estoy ya en esa edad, diríamos, puedo ayudar a alguna persona, pues la mayor satisfacción que puedo tener.
¿Ayudar? ¿Dejas ayudar? Y...
Ah, vamos, en todos los, diríamos, en todos los baremos.
Claro.
Llegando a esas edades.
Bueno, pues muy bien, Joaquina. La verdad que ha sido una suerte el poder tener aquí en el espejo, en el estudio, y que nos hayas acercado lo que es vida ascendente. De algún modo, es verdad que quien lo haya escuchado y diga, pues quiero conocer más, pues que pregunte en su parroquia a ver si hay vida ascendente. Y si no hay vida ascendente en la parroquia, pues oye, igual a lo mejor es momento, incluso en este momento tan difícil,
sí.
Pero es momento de iniciarlo.
Tenemos la esperanza de que, vamos, que el próximo curso, como este ya le hemos terminado y se ha cancelado, uh-huh. En octubre empezar con normativas y seguir pues iniciativas fuertes, a ver si podemos conseguir que sea alguien más se incorpore y luego mantener a todos los que se han desanimado este año por las circunstancias que estamos viviendo a nivel social y demás.
Sí, porque ahora con la vacuna, ahora que venga la tercera...
Es cierto que las personas lo han sentido interiormente, pero no digo miedo, porque miedo no, pero como con duda, no se han acercado por lo mismo, aunque sí ellas por teléfono lo han estado comentando y hablando, pero claro, no es igual que reunirse, desde luego que no. Y a mí en eso lo he sentido, me ha dado, pues bueno, no sé, pena, diríamos, porque no han podido disfrutar de lo que ya conocían los que están en iniciativas y no lo conocían y entonces se han tenido que quedar un largo periodo, que ha sido más de un año,
Claro.
Que es duro uh-huh. Para estas personas que a lo mejor, bueno, pues lo sentían en el fondo, tanto más que lo puedo sentir yo.
Claro, y luego que aunque, digamos, todos nos hemos ido adaptando a las nuevas tecnologías,
sí.
Pero ciertamente la juventud quizás a lo mejor ve más natural el relacionarse a través de una pantalla,
sí.
Pero pues, la gente ya más mayor dice, bueno, pues es que yo, sí, por la pantalla muy bien, pero hombre, el contacto cara a cara siempre es prioritario y mejor, ¿no?
A ver, hemos tenido parroquias que hemos empezado el curso y lo hemos terminado sin cerrar nada, ningún día. Uh-huh. Pero ha habido otras que lo han abierto, lo han tenido que cerrar en el promedio, diríamos, antes de diciembre, por todo lo que surgían medios y demás, y cómo estaba actualmente. Y otras que ya han empezado después otra vez, por ejemplo, algunas han empezado después a primeros de año, y ahora han terminado con nosotros, pero ese proceso, los que han estado así, pues sí, más si son personas que no estaban acompañadas a lo mejor por su familia, pero no en el tema que ellas estaban viviendo, diríamos, en referente a la fe y a la iglesia.
Claro.
Y es más duro, ¿cómo uh-huh. no?
Pues, Joaquina, te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación de venir a compartir con nosotros esta tarde ya del viernes, y así pues también podamos conocer vida ascendente y que otros la conozcan y... Pues oye, esperemos que todo, como has dicho, se vuelva a la normalidad,
sí.
Y que bueno, pues que
es mi deseo.
Que tengamos próximamente para anunciarnos alguna iniciativa y alguna cosa que se ponga en marcha.
Vale, pues lo mismo digo, mucho que agradeceros a ti especialmente y a la COPE también por la atención que habéis tenido conmigo de llamarme, porque es la primera vez desde que he empezado, pues no ha habido oportunidad y la atención la habéis tenido vosotros, así que
bueno,
lo agradezco infinito.
Nada, a ti.
En mediodía,
el espejo.
COPE. Estar informada.
El mar del cielo.
En el espejo de COPE.
Hola amigos. Hoy voy a intentar contaros unas cuantas cosas sobre un asunto del que no se habla en las familias, ni en las escuelas, ni siquiera a nivel de salud. La gran pandemia de este siglo XXI, que es la pornografía. La pornografía es la pandemia silenciosa. Mira, si buscamos en la Real Academia de la Lengua el significado de pornografía, dice presentación abierta y cruda del sexo para producir excitación. Abierta y cruda. Y también tratado acerca de la prostitución. Es muy diferente del término erotismo. El erotismo se refiere al amor o placer sexuales. En segundo término, carácter de lo que excita el amor sexual. Y en tercer lugar, exaltación del amor físico en el arte. Has podido ver ya la gran diferencia, ¿no? En el erotismo aparece la palabra amor. En el transcurso de las distintas épocas existen obras de arte cuyo tema es el cuerpo humano en su desnudez. Su contemplación permite centrarnos, en cierto modo, en la verdad total del hombre, varón y mujer, en su dignidad y belleza. Estas obras llevan escondidas dentro de sí el misterio personal del ser humano a través de su cuerpo. No se mira para desear. El erotismo beneficioso es el que está al servicio del amor a la persona y no del amor a uno mismo. Al estar unidos por el amor, el deseo y la excitación sexual del erotismo, se mantienen en la lógica del don, en la lógica del placer, en la unión física de dos personas que se aman. Hay un inmenso abismo entre sexualidad y genitalidad. La sexualidad se centra en el amor, mientras que de la mano de la pornografía irá siempre y únicamente la genitalidad. Fíjate, ¿esta genitalidad será usar a alguien? ¿Se centra en uno mismo? ¿Hecha para el público? ¿Hecha para excitar? ¿Separada del amor? ¿Es degradante? ¿No necesita comunicación? ¿Se centra en lo visual? Y suele requerir una doble vida porque la persona esconde esta faceta. Mientras que la sexualidad, por el contrario, es cuidar a alguien, es compartir, es un tesoro personal, está hecha para entregarse, integrada en el amor, debe ser respetuosa, requiere de una comunicación, interviene en todos los sentidos y te muestra tal y como eres. La pornografía se mueve gracias al motor de las cuatro A's. Te voy a contar. Primera, accesibilidad. Está un clic de pantalla. Asequible, gratuidad de las páginas. Cualquiera puede acceder a los contenidos porque la mayoría de las páginas son gratuitas. Anónima, no tienes que identificarte, ni bajar al kiosco, ni ir al videoclub. Aceptable socialmente. Esta es la más dolorosa, pues una gran parte de la población, incluso no consumiendo pornografía, cree que es buena y necesaria. Está en todas partes, en la televisión, en el móvil y los demás dispositivos como ordenador, tablet, en los anuncios de colonias, en las series para jóvenes, en el cine, en las canciones. Y finalmente entra muy, muy fuerte en los corazones de nuestros jóvenes. El tema está en la prensa, y no solo cuando se producen detenciones de redes, sino que también casos particulares, como por ejemplo te cuento la detención de un profesor que estaba viendo pornografía en el descanso de unos exámenes, o de unos jueces en Reino Unido que veían pornografía con las cuentas del trabajo. Es una plaga adictiva muy peligrosa. Como un gran iceberg, solo muestra la octava parte de todo su volumen, porque el problema es aún mayor. Te voy a hablar también de lo que es el sexting. El sexting es un término que implica la recepción o transmisión de imágenes o vídeos que conlleva un contenido sexual a través de las redes sociales. Es decir, que consiste en el envío de contenidos de tipo sexual, principalmente fotografías o vídeos, generalmente producidas por el propio remitente a otras personas a través de teléfonos móviles. Pero claro, el riesgo está en que una vez que has enviado estos contenidos, pueden ser utilizados de forma perjudicial por los demás porque ya no los puedes controlar. Bueno, esta es una pequeña introducción sobre los temas que iremos hablando durante las próximas sesiones. Ánimo amigos, un abrazo y hasta la próxima.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Y nos hemos quedado ya sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.